En primera hora, expatriados, explorando otros mundos.
De la mano de Gil Stauffer estamos ya con Laura López. Buenos días, Laura.
Buenos días, Jaume.
Con ella buscamos expatriados, exploramos otros mundos con Gil Stauffer, porque el presupuesto, el mejor para mi mudanza, es de Gil Stauffer. La mejor calidad, el mejor precio. Gil Stauffer, una empresa joven, 110 años de experiencia en mudanzas nacionales e internacionales, guardamuebles y transporte. Pide presupuesto gratuito a Gil Stauffer. Seguro, seguro que te sorprendes. Hoy nos íbamos a...
Irlanda.
Irlanda. Ya con la música ya más convencido. Cuéntame, a ver, esto de la ubicación de Irlanda hoy hay que explicarlo un poquito. ¿Eh?
Sí, hay que explicarlo porque es un poco confuso. Como sabes, es un país insular que forma parte de la isla homónima con una única frontera terrestre, que es Irlanda del Norte.
Bien.
Que es una de las naciones constituyentes del Reino Unido.
Perfecto.
Es decir, que la isla en realidad son dos países.
Dos países. Irlanda del Norte, que es del Reino Unido, y Irlanda, que es...
Exacto.
Vale.
Y de hecho, el moderno Estado irlandés, ¿no?, como lo conocemos hoy en día, consiguió su independencia efectiva del Reino Unido en 1922, tras una guerra de independencia que acabó con la firma del Tratado Anglo-Irlandés. Mientras tanto, Irlanda del Norte pues optó por permanecer en Reino Unido. Ellos dijeron que no se separaban.
Le ha ido muy bien a Irlanda, ¿no?, en tema de dinero.
Pues sí, la verdad es que le va bastante bien. De hecho, en la actualidad está entre los países más ricos del mundo en términos de renta per cápita. Y aunque en 2008 pues sufrió una gran crisis financiera, que de hecho estuvo totalmente unida a la crisis económica mundial, puso un poco fin a esa etapa de rápido crecimiento económico. No obstante, entre 2011 y 2013, Irlanda ya volvió a aparecer en el séptimo lugar de las naciones más desarrolladas del mundo y con un índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, ¿no?
Qué bien. O sea, está a tope, vamos.
Está a tope, ¿no? De hecho, está entre los puestos más altos en materia de libertad económica, política y de prensa, o sea, no solamente económica. Y actualmente es uno de los países fundadores del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. El país sigue también una política de neutralidad y no alineación, por lo tanto, no es miembro de la OTAN. Y aunque sí participa para la Asociación para la Paz. Son muy pacíficos ellos.
Perfecto, así como Suiza gasta menos dinero en armas y lo pueden invertir en otras cosas. En música, por ejemplo. Bien, bien, es un país pequeño, pero con... dices que hay posibilidades mercantiles ahí, ¿o qué?
Muchísimas, y vamos a empezar hoy por contar las posibilidades para emprendedores, porque a pesar de ser pequeño, ofrece grandes ventajas mercantiles y fiscales, por ejemplo, de cara a inversores. Para que, por ponerte un ejemplo, abrir una sociedad es muy rápido todo el proceso, no requiere de un aporte mínimo de capital, como sucede en España, ¿no?, que nos piden esos 3.000 euros, pues aquí en Irlanda no te piden nada, y además cuentan con un bajo impuesto de sociedades. Está fijado en el 12,5%, y las empresas, además, que tienen un beneficio que es inferior a los 320.000 euros anuales, que es bastante beneficio, están exentas de pagar el impuesto durante 3 años.
¿Cómo?
Así que, bueno, comparado con España, yo creo que las ventajas hablan por sí solas. Y además funciona como un puente comercial entre Europa y Estados Unidos por su ubicación, y ha desbancado a otros países como centro mundial del comercio electrónico. O sea, que también está pegando muy fuerte este sector. ¿Por qué? Pues porque tiene una red de telecomunicaciones de clase mundial. Así que, si lo comparamos con España, como te decía antes, pues al contrario que Irlanda, tiene uno de los impuestos de sociedades más altos de la zona euro. Está en un 30%, es decir, más del doble que Irlanda. Y no hay prórrogas.
Que me voy contigo a Irlanda. Entre otras cosas por su música. No hay color. ¿Hay oportunidades, por tanto?
Hay muchas oportunidades, por ejemplo, en todos los sectores, ¿no? No solo para emprender. Recordemos además que el salario mínimo en Irlanda está en 1.461 euros al mes.
O sea, casi el doble que el nuestro.
Pues tal cual, sí.
También cuesta más dinero todo, imagino.
Claro, cuesta todo un poco más.
Ahí está el truco. ¿Qué sectores pueden acoger a personitas como tú, como yo?
Pues mira, como siempre, ingeniería, especialmente en diseño, producción, electricidad y electrónica.
Bien.
Telecomunicaciones, como decíamos, que tiene una gran red de telecomunicaciones.
Claro.
Finanzas, contables y analistas financieros. También todo el sector de IT, ¿no?, informática, analistas y programadores, ingenieros de software y de sistemas. La industria farmacéutica, todos los ingenieros químicos y técnicos de control de calidad. Sanidad, sobre todo las enfermeras. en hostelería, cocineros y camareros, y también en el comercio, ¿no? Vendedores técnicos, encargados, agentes comerciales.
Qué bien.
Y educación infantil.
O sea, casi de todo. Pasa que hay que saber inglés o irlandés, ¿cómo es eso?
Hay que saber inglés, ¿no? Es un mercado laboral bastante exigente que requiere un alto dominio del idioma. Y yo diría que una de las mayores debilidades de los españoles es el desconocimiento del sistema de empleo.
Bien. Laura López con Gil Stauffer hoy nos lleva a Irlanda. Estamos conociendo más o menos lo que se necesita en cuanto a profesiones. ¿Y en cuanto a documentaciones?
Pues mira, para trabajar en Irlanda es preciso tener el Irish Personal Public Service Number, que es conocido familiarmente por el PPS Number. Y para obtenerlo lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la oficina más cercana del Departamento de Asuntos Sociales y de Familia. En nuestro caso, por ser españoles, pues lo único que tendríamos que presentar es un pasaporte o incluso el DNI en vigor y una partida de nacimiento o cualquier otro documento que nos acredite que venimos de la Comunidad Económica Europea. Y además un documento que acredite tu domicilio en Irlanda. Con eso, pues ya podríamos solicitar este PPS. Que nos llegaría en un plazo de 3 a 5 días laborables, ¿no?
Y ya podríamos ir a pedir curro.
Totalmente. Además de pedir curro, pues podríamos hacer todas las transacciones con la administración pública, ¿no? Lo que es salud, educación, todo el tema de impuestos y demás.
Me gusta. ¿Ya podemos ir para allá entonces? ¿Qué derechos tenemos?
Pues mira, todas las personas que se van a buscar empleo en Irlanda se tienen que registrar o tienen el derecho de registrarse en la oficina local del FAS, que viene a ser nuestro INEM, ni más ni menos, ¿no? Y para acceder a las ofertas de empleo y formación, pues tenemos que recurrir a esta agencia, ¿no? Que yo lo que recomiendo pues es hacerte con la guía de direcciones, la guía telefónica de toda la vida y ahí saber dónde nos tenemos que dirigir, ¿no?
Bien.
Además, en Irlanda, una cosa que es muy importante, se busca mucho empleo a través de los periódicos.
Ah, como antes aquí.
Como antes aquí. Entonces, hay que buscar, las ofertas se publican casi diariamente. Entonces, yo recomiendo el Irish Times, que sale los viernes, las ofertas de empleo. El Irish Independent, que sale los jueves y los domingos. The Examiner, The Sunday Business Post y, por supuesto, la radio y la televisión estatal.
Claro. Bueno, y algunos también de estos de economía y tal, ¿no? Seguramente también... Bueno,
sí, periódicos menos internacionales también como The Economist o The European. Son grandes fuentes de ofertas de empleo.
Y hacemos dos opciones. ¿Qué más hay para conseguir trabajo?
Pues mira, también en Irlanda es muy común, cosa que aquí en España no se lleva mucho, presentar tu currículum directamente a las empresas. Es decir, nos presentamos en persona y entregamos nuestro currículum en mano. Para eso, pues hay que redactar un buen currículum en inglés y no solo eso, sino también una carta de presentación. Que esto se lleva mucho, lo han heredado mucho del sistema americano, ¿no? Y del sistema británico también.
La mítica de la conversación del ascensor. Soy tal, número tal.
Claro,
se
eso tal.
Y me necesitas por tal
en
cosa.
España tampoco estamos acostumbrados a dar una carta de presentación, ¿no? Entonces, para aquellos que estén diciendo, a ver, ¿y cómo hago esto? Pues es una carta que no sobrepase una página, no hay que enrollarse, hay que ser muy escueto. Y que exponga los motivos breves de tus intereses y tus características personales y profesionales que estén relacionadas con el puesto solicitado.
Bueno, ¿y contestan a esta gente o lo deja por ahí tirado?
Pues la verdad que sí que contestan, incluso para decirte que no. No como aquí en España que dices que tú vas a una entrevista de trabajo y luego nunca vuelves a saber nada. Allí te llaman, eso sí, no te emociones porque a lo mejor te llaman para decirte pero te llaman, ¿no?
¿Y el internet y esas cosas también funcionan, no?
Pues sí, como siempre internet es una de las grandes fuentes para buscar empleo, incluso también las agencias especializadas en recruitment, ¿no? Además, pues yo también recomiendo pues los conocidos que aquí en España también se lleva bastante, los headhunters.
Los cazatalentos,
que eso sí, son profesionales que te buscan trabajo, pero a personal altamente cualificado. O sea, aquí...
Ahí ya tienes que ir ya con un nivel potente.
Un nivel interesante, bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué portales de empleo? Pues como todos los países, Irlanda tiene los suyos propios.
Sí.
Y yo recomiendo jobs.ie, sobre todo para trabajos relacionados con nuevas tecnologías. Sales Jobs, para trabajos relacionados con ventas, todo lo que es el sector comercial. Dublin City Jobs, pues si nos vamos a buscar empleo a la capital, a Dublín. Irish Jobs y Recruitment Ireland.
Bien.
Así que,
oye, estamos hablando de ciudades, de Dublín. Cuéntame, Dublín es el emblema, ¿no? ¿O no?
Sí, Dublín es el emblema, aunque también hay que mencionar Cork y Galway, ¿no? Esas tres son las ciudades más importantes de Irlanda y donde se suelen ir todos los extranjeros a buscar empleo o incluso la gente que va simplemente a aprender inglés.
Claro. ¿Dublín es la repera? ¿Es enorme o no?
Pues bueno, es la capital, pero comparado con otras grandes capitales europeas, es bastante menos grande, ¿no? Bueno, sobre todo si lo comparamos con Madrid, a pesar de ser la capital, pues es, yo creo que nos resultaría bastante cómoda. Uh-huh. Además, ofrece multitud de opciones en cuanto a ocio se refiere, ¿no?
Sí.
Es famosa por multitud de festivales culturales, uh-huh. también por su marcha nocturna. Yo no sé si tú has salido de marcha, Jaume,
por allí, ¿no? Pero...
por Dublín, pero dicen, porque yo tampoco he salido, pero dicen que es difícil encontrar en un espacio tan pequeño tanta cantidad
tanta
de bares.
Huelga, sí, es verdad.
Y eso que se supone que España es el
España
país...
España tiene también un nivel bastante alto. O sea,
con mayor número de bares por kilómetros cuadrados, ¿no? Pues Irlanda no se queda corto. Y eso sí, el precio de la vivienda pues es notablemente más caro que en otras ciudades irlandesas y a veces encontrar alojamiento en pleno centro es un lujo que pocos bolsillos puede permitirse.
Bueno, entonces vamos de pubs a la capital y a Cork a comer.
A Cork a comer, sí, muy bien. Es la segunda ciudad de la República de Irlanda y es una de las más pintorescas y atractivas, ¿no? Mm. Los paisajes son impresionantes, hay costas salvajes, acantilados y también en su downtown pues va a haber multitud de bares y restaurantes para disfrutar de lo que tú mismo has dicho, ¿no? De esa, la cultura del país está totalmente reconocida por su gastronomía.
Qué bien.
Para los que nos gusten los pescados, los mariscos, los productos más frescos, pues allí
qué bien.
Es un sitio ideal. Y además, pues los precios de la vivienda y la calidad de vida, todo el coste de vida en general, pues es algo menor.
Vivir en Cork, trabajar en Dublín y tomarte unas cañas en Dublín. O bueno, luego también te puedes ir a Galway, que es más así tipo Barcelona, más...
Pues sí, es bastante bohemia, ¿no? Son casitas bajas, techumbres de pizarra y incluso una playa casi de diseño. Es muy conocida también por su puerto bohemio y uno de los lugares, he de decir, más impactantes de Irlanda, ¿no? Porque cuando vas por sus calles peatonales, pues encontrarás estudiantes, hippies, músicos que llegan de todas las partes del mundo y en los días soleados, que... es verdad que escasean. Es un auténtico espectáculo callejero, Galway.
Qué bueno.
De hecho, si lo tuviese que comparar con alguna ciudad española, yo diría que es la Granada irlandesa.
Ah, bueno, sí. Pues sí, también.
Sí, que les guste ese rollo.
Vamos a algunas curiosidades. Con Gil Stauffer estamos recorriendo otros mundos, explorándolos, buscando expatriados. La mejor mudanza, el mejor presupuesto, presupuesto gratuito, seguro que se sorprende. Más de 110 años con guardamuebles, mudanzas nacionales, internacionales, transportes. Gil Stauffer, en Irlanda, ¿cuánta gente vive?
Pues tenemos 4,2 millones de habitantes en todo el país, es decir... nada. La Comunidad de Madrid es más grande que Irlanda entero. Y además toda su población, bueno, mayor parte de su población vive en el este.
Pero
de la
como
isla.
Fuera un barco, eso lo tienen claro.
Sí, sí, va a escorar un poco.
Bien.
Luego también se la conoce como la Isla Esmeralda, que es un término que viene del poema de Erin de William Drennan, y lo acuñaron ellos.
Bien, bien. Me has dicho que de clima...
Bueno, hay algo malo tenía que tener, ¿no?
Sí.
Pues es un clima muy húmedo, llueve durante todo el año. Eso sí, de forma ligerita y suave, lo que aquí llamamos la calabobos.
Ah, sí, sí, claro.
Allí es
mira,
la perpetua calabobos.
Esos amigos que tengo ahí en el control son de un equipo de fútbol, ¿no? Ahí no podrían jugar, ¿no?
Bueno, allí lo que se lleva más es un tipo de fútbol gaélico. Es una mezcla de fútbol y rugby.
Y rugby.
En rugby también son unos verdaderos maestros los irlandeses y luego tienen un deporte muy característico que se llama hurling, que es también de origen gaélico, es muy rápido y que se juega con unas palas de madera sobre el césped, ¿no?
Bien.
Y el objetivo pues es golpear la pelota. Bastante agresivo también.
Menos, sí. Bien, más cosas.
Pues a pesar de ser Dublín una ciudad no muy grande comparado con otras de Europa, tiene el parque más grande de Europa, el Parque Fénix, con 16 kilómetros de superficie.
Caramba.
Así que ahí para leer o para perdernos un rato, pues maravilloso.
Caramba. La cerveza. Mítica
cerveza. Mítica cerveza irlandesa, famosísima en todo el mundo. Y no solo está la cerveza Guinness, que yo creo que es la que todos nos suena. También tenemos la Murphy, la O'Hara, Kilkenny, Beamies o Smithwick's.
Estas dos no las...
Así que bueno, si vamos a Irlanda hay que probarlas todas.
Bueno, vamos directamente a la fábrica, tú y yo.
Pues sí, porque en Dublín está la fábrica Guinness Storehouse, que es donde se fabrica la cerveza y, exacto, si vamos... hay que visitar.
No será el agua esta del río Shannon, ¿no? La de la cerveza, ¿no?
Pues esperemos que no. Eso sí, es el río más grande de toda la isla, 322 kilómetros, y muy importante porque divide la parte oeste del este y del sur, o sea, sirve de frontera geográfica.
Me dicen, vamos a estudiar un poco irlandés, ¿cómo es el alfabeto irlandés?
Pues el irlandés es el idioma propio de Irlanda, obviamente, que no es un inglés con acento irlandés como todo el mundo cree, sino que de hecho no se parece tanto y es un alfabeto que tiene solo 18 letras.
Carambas.
Es decir, hay muchas letras de nuestro alfabeto que no se usan y no las utilizan.
Carambas. Más cositas, venga.
Pues Irlanda es una tierra llena de castillos, de ahí que muchas series y muchas películas se graben en este país, donde destaca el castillo de Blarney y la fortaleza de Charles, que están ambos situados en Cork.
Ellos tienen euros también, como nosotros, ¿no?
Sí, sí, tienen euros. Y además a mí sus monedas me encantan, porque en muchas de las monedas aparece esta famosa arpa céltica,
sí,
que es todo un símbolo de Irlanda.
Claro, sí, sí. Y la música, ya que hablas de arpa, venga.
Pues mira, la música que tanto te ha gustado, que a mí también, tiene sus propios instrumentos, ¿no? Y destacan el bodhrán, que es una especie de pequeño tambor, luego el fiddle, que es parecido a un violín, ¿no? El violín tan típico de la música irlandesa, el tin whistle, que es un silbato, y como no, la gaita.
Y en 5 segundos, el día más importante que conocemos todos de ellos es
San Patricio,
patrón de Irlanda, ¿verdad?
Patrón de Irlanda, fiesta nacional, que hay que vestirse de verde y beber mucha, pero que mucha cerveza.
El 17 de marzo. Con Gil Stauffer hemos ido a Irlanda a reconocer otros mundos. La semana que viene
nos vamos a Angola.
Angola.
Mucho más al sur.
A África. Gracias. Y a los oyentes también, gracias. Hasta mañana.